se ha dado por estabilizado el incendio de Jarilla, que ha calcinado 17.000 hectáreas. Desde Asturias, ayer Pedro Sánchez volvió a insistir en el Pacto de Estado por el Cambio Climático y ha anunciado que llevará este problema a la próxima conferencia de presidentes autonómicos. El presidente del Gobierno también ha aprovechado para respaldar a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en el centro de la polémica estos días por sus críticas a la gestión de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
La directora general de Protección Civil, Virginia, a la cual quiero felicitar por su tarea durante todas estas horas y días tan largos y noches tan largas en las que ha estado al pie del cañón, hemos puesto todos los ejercicios, todos los efectivos que tenemos a nuestro alcance.
Esta versión de los hechos de Sánchez contrasta con la del PP, a la que hoy ha puesto voz Cucamarra, a la que ayer en las últimas horas puso voz Cucamarra. Dice que ha faltado lealtad institucional del gobierno central con las comunidades autónomas. Y fuera de España, en las últimas horas, te cuento que la ONU ha declarado oficialmente la situación de hambruna en la Franja de Gaza. Precisamente, el Papa León XIV ha vuelto a pedir la paz en los conflictos que asolan el mundo. Para ello, se ha celebrado este viernes una jornada de oración y ayuno, coincidiendo con la festividad de Santa María Reina. El Santo Padre ha subrayado la necesidad de suplicar a Dios para que interceda en conflictos como el de Ucrania o Gaza, o que se encuentre la paz. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
Que María, Reina de la Paz, interceda para que los pueblos encuentren el camino de la paz y que el Señor seque las lágrimas de los que sufren a causa de los conflictos armados en curso. Fueron estas las palabras del Papa León XIV, con las que convocó esta jornada de ayuno y oración para invocar la paz en una tierra, dijo, herida por las guerras en Tierra Santa, Ucrania y muchas otras regiones del mundo. Para el pontífice es necesaria una paz desarmada y desarmante que ponga fin a estas contiendas, y para ello ha retomado esta antigua tradición de la Iglesia Católica, la del ayuno y la oración, que en nuestros días también se convierte en una postura contra la indiferencia, ya que el ayuno y la oración se hacen por las necesidades de otros. León XIV ha estado muy pendiente de las negociaciones, tanto en el caso de Gaza como en el de Ucrania. El Papa aseguró que alguno de los líderes que participan en estas conversaciones de paz está en contacto con él y le mantiene puntualmente informado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga ya está en marcha la semana 2. Luis Méndez.
Ayer arrancó la segunda jornada de la competición liguera con victoria bética por 1-0 ante el Alavés con gol de Giovanni Lo Celso. Así de emocionado se mostraba el goleador de la noche tras el encuentro.
Y bueno, creo que la mejor manera de estrenarlo era ganando. La verdad que se siente mucho la gente, el apoyo. El funcionamiento lo iremos encontrando con el correr de los partidos. Obviamente recién arrancamos, pero lo más importante era dejar los 3 puntos acá en casa.
Siguiendo con los encuentros de hoy, el Mallorca recibirá al Celta en Somois a las 5 de la tarde. El Atlético de Madrid se enfrentará al Elche a las 7 y media y la jornada la cerrará el Barcelona a las 9 y media de la noche ante el Levante. En motos, a las 11 menos 10 de la mañana dará comienzo la clasificación del Gran Premio de Hungría y a las 3 se disputará la carrera al sprint, donde Marc Márquez buscará una nueva victoria. Y en ciclismo comienza la primera etapa de la Vuelta a España con el principal atractivo de Juan Ayuso y Mikel Landa, que podrá seguir en directo en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Luis. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, yo tengo en este momento una pregunta que hacerte, Ponedor. A ti que estás intentando dormir, o a ti que llevas trabajando unas cuantas horas, o estás comenzando a trabajar, pero tengo una pregunta que hacerte. ¿Realmente cuántas veces te has puesto enfermo y tus padres han intentado aliviar ese dolor utilizando un remedio casero? Bueno, pues un ejemplo puede ser el de los test de hierbas que se usan para el resfriado y la tos. Soluciones como estas pues pueden ser bastante útiles, pero otras no. Y es aquí donde radica un problema que los médicos se están encontrando últimamente, que es el negacionismo científico. Claro, todo esto se refiere a la defensa de estas creencias y a la no visita al especialista que trata de algunas enfermedades. Pero, ¿realmente qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, pues Juan José Rodríguez Sendín, miembro del grupo de bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y también de Familia, va a intentar responder a todas estas dudas que tenemos aquí en Poniendo las Calles. Don Juan José, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por poner un ratito las calles con nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva pasando consulta? Lo pregunto porque seguro que se habrá encontrado usted con varios casos así, ¿no?
Bueno, me parece que no fueron varios, eran muchos, porque son muchos los años, ¿no? 40 años de trabajo, pues da para mucho. Son temas muy, muy frecuentes y recurrentes, ¿no? Pero que antes abordaban con mucha facilidad o fácilmente, o más fácilmente que ahora, porque venían de vez en cuando de uno en uno y se extendían despacio, ¿no? De boca en boca, y era fácil abordarlos. Entonces, claro, porque además eran tiempos donde había mucha confianza con los pacientes porque los médicos estábamos mucho tiempo de forma continua en los cupos asistenciales con los misma comunidad, y ahora pues esto ya es menos frecuente o incluso empieza a ser raro en algunas comunidades autónomas. La confianza es clave para abordar estos temas y por muy extraños que sean, y si el paciente suele tener confianza y tiene una relación buena con su profesional, pues habitualmente esto se desecha con facilidad, ¿no? Se le hace descubrir qué es lo que es correcto dentro de esas prácticas que son culturales y que algunas tienen fundamento, de aquello que no tiene ningún sentido o que es un alto riesgo para la salud. Pero claro, es que hoy día esto es lo que ha cambiado. Ahora ahí vienen influencers en redes sociales o autoridades sanitarias que yo creo que tienen algún déficit mental, que dicen cosas extrañas, como por ejemplo hacen dudar de la vacuna del sarampión, o dicen que la vacuna del sarampión no hay que hacerla, nada menos que esto es el ministro de Sanidad de Estados Unidos, o hacen dudar de la vacuna del COVID, que esto fue en nuestro país cuando la pandemia, y bueno, esto hace muchísimo daño porque de repente sueltan un bulo de este tipo y es muy difícil afrontarlo con tanta gente que pueda habérselo creído, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Fíjate que nombraba justo el boca a boca, ¿no? Que es la manera que había antes de difundir este negacionismo. Y ahora resulta que la tecnología es verdad que ha avanzado mucho. ¿Usted cree que juegan las redes sociales un papel importante en todo esto de lo que estamos hablando?
Totalmente definitivo. O sea, cualquier persona, aunque no esté en su sano juicio, suelta una barbaridad. Y siempre hay gente dispuesta a creérsela porque siempre hay gente necesitada de mejores noticias para ellos, de creer en algo. Cuando eso existe, mucha población que necesita creer en algo, ¿no? Lo necesita porque por sus circunstancias de vida, porque las cosas no le van bien, porque los médicos no le hemos dado la solución que ellos esperaban, porque su vida es muy dura. Entonces necesitan creer en algo, tener una esperanza, ¿no? Entonces, pues aceptan o bien milagros, que también, o aceptan soluciones mágicas que incluso les pueden hacer daño, ¿no? Entonces te encuentras con gente que abandona los tratamientos oncológicos porque efectivamente el cáncer que tiene es mortal. Otra cuestión es que se alargue la vida todo lo que se pueda, y ha habido alguien que le ha dicho que se va a curar con homeopatía, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero claro, lo peor es cuando esto ocurre por redes sociales y se de repente eclosiona, alguien suelta una afirmación de este tipo, o una autoridad sanitaria, que esto es lo más terrible, ¿no? Autoridad pública, suelta esto o pone en duda una actividad científica. Entonces, esto es lo más difícil, porque llegan todas a las consultas así, ¿no?
Porque otra cosa importante, doctor, aquí nos tenemos que dar cuenta si todo esto puede suponer un peligro para la salud pública, porque claro, nos llevamos las manos a la cabeza en más de una ocasión.
Bueno, es un riesgo. La salud pública siempre ha tenido riesgos, hay riesgos. Hoy, por ejemplo, tenemos un riesgo gravísimo, que es que a pesar de lo que ocurre, de la evidencia de lo que ocurre con el cambio climático y los riesgos extraordinarios del calor global, este año van a morir muchas más personas por calor que por frío, ya lo aseguro, bueno, pues porque los golpes de calor y el calentamiento global ha crecido muchísimo, hemos tenido temperaturas en el mes de mayo que nunca se habían visto jamás en España, y hay gente que niega esto. Entonces, hay gente que niega esto, pues porque. Pero esto ya es por otra razón. Aquí hay razones económicas y políticas o ganas de desestabilizar, ¿no? Entonces, esto es terrible, ¿no? Esto es tremendo, pero algo tan evidente, bueno, pues se niegan a negarlo porque interesa negarlo y porque hay algún sector económico que no le interesa que esto salga así. Pasa también con el tema del alcohol, ¿eh? En España no es nuestra droga nacional el alcohol. En otros países del mundo la droga nacional es la coca. por ejemplo, pero, y de no lo comparo, estoy simplemente diciendo lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que se niega a admitir que el alcohol es alcohol y que hace daño en cualquiera de sus formatos, pues porque interesa económicamente, pues lo mismo nos pasa con otras cosas, ¿no? Se niegan las cosas, se niega el calentamiento global, cuando es evidente que hay que hacer algo porque nos va a acabar matando, ¿no? Esta es la historia, ¿no?
Sí, sí, desde luego que es la historia, desde luego. Claro, realmente aquí, doctor Sendín, ¿dónde pueden encontrarse los mayores riesgos, esos mayores riesgos que tanto miedo nos dan en tantas ocasiones?
Los mayores riesgos en el alcoholismo yo creo que son dos. Uno es el hecho de que tres. Uno de ellos es las redes sociales. La explosión se produce de un día para otro y alguien suelta una barbaridad y se extiende porque hay gente dispuesta a creerlo. Y mucha gente dispuesta a creerlo y se quiere creer, se cree en algo con mucha facilidad por eso, porque no hay alternativa y se agarran a esto. Entonces, las redes sociales es una de ellas. Para contrastar redes sociales, alguien afirma una barbaridad y ahora no corresponde al mismo tiempo a desmontar la barbaridad que para lanzarla, ¿no? O lo mismo en la tele, alguien afirma en la televisión, la vacuna tal no funciona y además hace daño, ahora vete tú y ahora desmonta con razones y con argumentos científicos, que eso no es así. La siguiente cuestión peligrosa es cuando la clase política utiliza el negacionismo sanitario como elemento de confrontación política. Esto es un disparate, es una locura, ¿no? Es algo inadmisible. Es decir, la sanidad y los medicamentos están para los que entienden de ellos, no para que alguien lo utilice en contra del que está enfrente, ¿no? Y así ha ocurrido en Estados Unidos, y así ha ocurrido en España, y esto es una locura más. Y el tercer elemento clave desde el punto de vista sanitario es el hecho de que se están desmontando la atención primaria, o se le está quitando fuerza, y es clave porque si un porcentaje alto de la población no es asistida de forma continua por el mismo médico, es imposible que esa población tenga un médico de confianza. Es imposible. Pero es más, tiene un médico de desconfianza, porque lo cambian cada dos por tres y hasta desconfían de él. Le vuelven a repetir las mismas cosas, las mismas preguntas, el que llega también se pone más tenso porque la población no responde como él esperaba y se manifiesta de forma agresiva. Entonces, es algo tremendo, porque no funciona ese elemento fundamental de la primaria, que es la continuidad y la asistencia y la proximidad y la accesibilidad, no funciona. Y al no funcionar es tremendo, ¿no? Es decir, la gente se decepciona y se va a buscar alternativas. Por ejemplo, ahora en el verano, bueno, sabíamos ya que iba a haber un problema gravísimo de falta de médicos para asistir en el verano. Pues esto tenía que haberse previsto hace mucho tiempo y se tenían que fijar las plantillas con dotaciones especiales de forma continuada durante todo el año. No se puede ir a buscar médicos porque no los encuentran, no van a estar todo el año esperando a que le den una sustitución de vacaciones, por ejemplo. Entonces, esta gente que en estos dos meses van a tener déficit de asistencia sanitaria y si encima no tienen los médicos que conocen el tiempo que correspondan, bien julio, bien agosto, pues evidentemente tienen decepciones. Si les ocurre algo, pues van a buscar alternativas. Van a buscar las que sean, milagrosas, no milagrosas, las que sean. Y esto es una cosa fundamental, ¿no? Es decir, buscar una red asistencial continuada, permanente, que ante una duda pueda ser consejera, pueda ser ayuda, puede ser apoyo, etcétera, etcétera. Y la última cuestión fundamental es que la profesión médica esté comprometida en esto, ¿no? Absolutamente comprometida, porque es nuestro trabajo y nuestra obligación. Y tenemos una obligación moral con la población y con los pacientes de darles apoyo, de asistirles, de atenderles en participación.
Desde luego que sí. Luego hay otra cosa que me sorprende muchísimo. Hombre, digamos que un gran frente del negacionismo llegó pues con la pandemia del COVID-19 y también con las vacunas. Pero aquí hay que distinguir dos grupos de personas, que son quienes, bueno, negaban su utilidad, y luego estaban los que pensaban que se trataba de un experimento. Ahí realmente, ¿cómo solucionasteis el problema?
Los efectos se paliaron porque la gente sigue teniendo mucha confianza en el Sistema Nacional de Salud y en los profesionales que conoce, ¿no? Entonces, globalmente se contrarrestó y tuvo pocos efectos indeseables. Es decir, se le explicó a la gente, pero también es verdad que había motivos, porque había muchas informaciones contrapuestas, ¿no? Entonces, había motivos para tener ciertas dudas y, bueno, pues hubo que decirles que efectivamente, que primero, que la vacuna contra la COVID tenía efectos secundarios, algunos, que no eran grandes efectos secundarios, sobre todo problemas en las primeras horas, el primer día, y que efectivamente, como todas las vacunas, podía tener algún efecto efecto adverso, pero que globalmente, como todas las vacunas, de una manera escandalosa, el 99,9% tiene efectos positivos y así se ha demostrado, ¿no? Entonces, yo creo que se pudo contrarrestar a pesar de los esfuerzos que hicieron algunos por crear dudas o introducir, bueno, pues elementos de distorsión en el debate, ¿no?
Hombre, estamos aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno del Pulpo. Yo no sé, Juan José, si al hablar de este tema también cobran importancia los grupos de edad. Yo creo que hay que tenerles en cuenta, ¿no? Yo no sé si se sabe quiénes son los que confían más en los médicos, si son los jóvenes o son las personas ancianas. No tengo ni idea.
Bien, vamos a ver, los que van al médico son los mayores y los maduros y los que tienen problemas. Los que tienen problemas crónicos, ¿no? Estos van al médico, estos no hay problemas. El problema surge a los que estén desahuciados y pueda haber esos fallos tremendos que, bueno, les inducen ahí a otro lado. Pero los que no van al médico son los jóvenes, y además están acostumbrados a guiarse por titulares y por mensajes cortos que llegan por donde llegan y creerse cualquier cosa, porque no tienen la percepción de pérdida de salud, no tienen la percepción de pérdida de salud que se sienten, bueno, de alguna manera perfectamente sanos, ¿no? Y actúan en función de impulsos con mucha más facilidad. Entonces, los mayores riesgos para esto son los jóvenes, ¿no? Aunque también, por supuesto, hay que cuidar, no es una garantía sobre claro. ser mayor, ¿no? Pero los mayores, porque no van al médico, como he dicho, y actúan de esta manera. Bien, se guían por guías sociales, por titulares, actúan más por impulsos y creen que están perfectamente sanos y que lo pueden aguantar todo. Sí. El tema de las relaciones sexuales, por ejemplo, los consejos para ellos es muy importante, pero claro, para poderlo recibir tienen que acudir a las consultas, ¿no?
Claro, y a las consultas a muchos les cuesta ir a una consulta y tener que contar ahí lo que ha pasado y por qué ha podido suceder. Vosotros ahí, los médicos, ¿cómo podéis luchar contra este negacionismo? ¿Os estáis encontrando, no sé, algún tipo de impedimento, por ejemplo?
Ya he comentado la importancia que tiene tener confianza con los pacientes. Esto sí. que se dice así parece lírica, es absolutamente fundamental. Pero absolutamente fundamental. Yo, por mi experiencia y mis compañeros coetáneos, saben perfectamente que no hemos tenido grandes problemas. Yo pues recuerdo como mucho en 40 años uno o dos casos donde haya gente que se haya resistido. Hombre, se resiste el alcohólico a admitir que tiene un gravísimo problema y que tiene que dejar de beber y tienes que conseguir del que aminore lo que toma. Pero eso es una dependencia, eso es otro problema. Pero grandes resistencias a que tus pacientes que conocen hace mucho tiempo y que tienen confianza y con los que tienen una relación extraordinaria se resistan a admitir lo que tú les dices, pues más bien pocos. ¿Qué ocurre? El problema es que eso hoy falla. La falta de confianza, el que no conoces a los pacientes, es un gran hándicap. Después hay otra cuestión, la falta de tiempo y no tener tiempo con tranquilidad para afrontar estos, lo que hace es crear un médico que no solamente no tiene confianza, sino que tiene desconfianza. Claro. Desconfía de sus pacientes que le, claro. le interpelan y no puede solucionar sus problemas y no los conoce, y al revés. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, lo que ocurre son reacciones que no se pueden esperar, pero son un contexto y unas circunstancias que había que corregir. Y después hay otra cuestión importante, saberlo hacer. Mira, un paciente negacionista hay que respetarle. La primera cuestión. Y por mucho que insista y por mucho que porfíe, hay que dar las explicaciones y hasta ahí intentar llegar a un consenso, intentar llegar a algún tipo de acuerdo con él en relación a lo que afirma, pero a partir de ahí el respetarle. Y salvo que incumpla la ley o la esté incumpliendo aquel terapeuta o aquella persona que le está aplicando las terapias que lo que le está aplicando, salvo que incumpla la ley, bueno, hay que respetar las decisiones de la gente. Yo no hace mucho tiempo contemplaba como varios pacientes míos se quemaron, y cuando me enteré, porque no me lo habían dicho, se quemaron la vista yendo a ver a una supuesta aparición de una virgen cerca del Escorial. Había una reunión masiva de un montón de gente que yo no entiendo cómo la iglesia, y aunque no tuviera directamente participación, no negó la mayor, donde veían a la Virgen, bueno, mirando al sol, se quemaba la vista y alguna realmente ha perdido buena parte de la vista como consecuencia de aquello, ¿no? A mí me vinieron las quemaduras y cuando me enteré, pues intenté corregirlo y lo conseguí entre los tres casos en dos, pero otro no hubo manera, ¿no? Bueno, estaba enloquecido aunque veía a la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, esto es un caso real, es un caso caso mío, ¿no? Entonces, confían en ti, pero cuando tienen esa necesidad, y sobre todo ante las creencias religiosas, es muy complicado bajarles de su creencia, ¿no? Claro. O sea, esa es otra de las cuestiones, pero jamás puedes abordarlo e ir a la confrontación, jamás puedes perderles el respeto, jamás puedes echarles de las consultas.
Claro.
A pesar del perder el tiempo con ellos, siempre lo que no puedes es perderles como paciente, y esto es muy difícil en los tiempos que corremos, porque, como digo, a la pérdida de confianza le ha sustituido la desconfianza mutua, ¿no? Y esto es una cosa tremenda que a mí me preocupa sobremanera y que es, ya te digo, que es un tema clave en este momento para esto.
Desde luego que sí. Pues no hay tiempo para más. Don Juan José Rodríguez Sendín, miembro del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, gracias por atendernos y sobre todo por ayudarnos a entender lo que sucede ahí en las consultas y en estas situaciones, y sobre todo también por habernos ayudado a poner un ratito las calles. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pulpo, por darme la oportunidad de hablar de esto, porque yo creo que entre todos podemos ayudar a que las cosas vayan un poquito mejor, y los medios de comunicación sois claves, ¿no? Nosotros tenemos nuestra parte, pero vosotros también. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Un fuerte abrazo a la gente que lo está pasando mal, a la gente que comienza su turno ahora y, por supuesto, a la gente que hoy no concilia el sueño y está ahí dándole vueltas. Y de eso precisamente hay que hablar en este momento, porque es verdad que como que ya ha empezado el verano, ¿no? Y el calor aprieta. Y es verdad que no podemos darle la enhorabuena con estas olas de calor nocturnas. Esto es muy incómodo, se nos echa encima muchas complicaciones, las noches son bastante pesadas. Claro, con este calor es que es imposible dormir. Pero claro, yo me pregunto, ¿esto es verdad? ¿De verdad que no vamos a poder dormir con estas temperaturas? ¿Las noches de sudor son incompatibles con el sueño reparador? Pues no. Esta noche nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, que es médico, es psicólogo, es el clínico experto además en tratamiento del insomnio y autor del libro Tratamiento Integral de Insomnio, tiene un método para conseguirlo. Dice que en 4 semanas, dice que nos va a dar unos valiosos consejos para que tengamos unos sueños felices, aún con noches bochornosas. Ya sabéis, ponedores, que si necesitáis contactar con el doctor, podéis hacerlo en su consulta en la clínica Legazpi número 126 del Paseo de las Delicias en Madrid, o en su página web www.doctordario.com, donde también podéis leer su libro. Claro, yo hay que lanzarle un montón de preguntas. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
¿Por qué cuesta tanto dormir por la noche con tanto calor, doctor?
Pues mira, además de las altas temperaturas, también los cambios de horario y de alimentación, el mayor número de horas de luz, el aumento de las siestas en esta época. Fíjate que cuando la temperatura está muy alta, más temperatura, menos secreción de melatonina, que es la hormona del sueño. Y además, la temperatura hace que la fase no REM del sueño aumente a cambio de que disminuya la fase REM. Y se dice que por cada jornada en que la temperatura sube un grado por encima de lo normal, de los 36 grados, habrá 3 noches más en que se dormirá mal. Y además otra cosa es que, bueno, pues la edad por encima de los 60 años, los sofocos, las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, pues todo esto se junta a la temperatura y nos da estas noches de insomnio.
Durante estos 10 años en los que llevamos poniendo las calles en la cadena COPE, cuando yo pregunto a la audiencia cuál es el motivo por el que nos escucha técnicamente cómo lo hacen, dice, bueno, técnicamente e incluso el técnicamente cómo lo hacen, dice, bueno, técnicamente e incluso el motivo por el que escucho. Y es que tienen muchísimo calor, que muchos se ponen el aire acondicionado para dormir y luego le dice que le duelen los huesos. ¿Podemos poner aire acondicionado, doctor, para dormir o no?
Sí, pero con condiciones. No ponerlo por encima de 23 grados y sin que incida el chorro directamente en el cuerpo, que luego, claro, vienen las contracturas musculares. Y otra opción es ponerlo un tiempo antes de irnos a la cama para que refresque la habitación. Pero hay que decir a nuestros ponedores que no se olviden de limpiar los filtros todos los años del aire acondicionado, porque si no, ahí puede haber luego problemas de humidificación y problemas con hongos. Así es que sí que es verdad que el aire acondicionado reseca, pero bueno, pues se puede poner un humidificador para controlar esta sequedad.
Bien, bien. ¿Y qué hacemos con el ventilador? ¿Es bueno tenerlo puesto o no es bueno tenerlo puesto mientras dormimos?
Otra opción. Sí, sí, puede ser otra opción, siempre que la corriente no nos dé en el cuello o en la espalda. Así nos evitaremos las dolorosas contracturas musculares al día siguiente. Y fíjate, además, el ruido blanco repetitivo y sonido grave del ventilador, pues induce el sueño.
Sí.
Pero también, a no se olvide la gente, antes de limpiar el polvo de la casa, que pase la aspiradora por todos los rincones, porque si no el ventilador va a remover los ácaros del polvo. Y si nuestro ponedor es alérgico, la tos y el picor de la nariz le van a impedir coger el sueño.
Doctor, ¿qué podemos hacer si nos despertamos y, bueno, pues nos cuesta coger el sueño con tanto calor? ¿Ahí qué tenemos que hacer?
Pues podemos intentar bajar la temperatura de nuestro cuerpo mojando con una esponja, por ejemplo, axilas o ingles, o dejar ahí en esas zonas una toalla mojada, porque por ahí pasan arterias y venas con sangre muy caliente y se van a enfriar. Otra opción es darse una ducha con agua tibia, tibia, sin secarnos, porque el calor de la piel evaporará el agua y nos sentiremos más fresquitos. Así que insisto, agua tibia, porque la fría pues termina dilatando los vasos sanguíneos de la piel y dando sensación de más calor. Y ya otra vez en la cama, pues vamos a intentar practicar una relajación de la respiración abdominal. Y si vemos que se seca la nariz o está taponada, pues podemos hacer unos lavados con suero fisiológico para poder respirar bien y poder, y que no se nos seque la garganta y dormir mejor.
Me está contando María Luisa, que nos está escuchando desde Torremolinos. Dice: Pulpo, a mí es que se me ponen los pies hinchados muy calientes, me arden por la noche. ¿Esto qué significa, doctor?
Bueno, pues lo que significa es que un mecanismo que tiene el cuerpo para enfriar nuestra sangre es mandarla a las partes distales del cuerpo, o sea, a los pies, para que el calor se disipe. Entonces las venas pues se llenan de sangre, están calientes, y si las mojamos bajará un par de grados la temperatura y así será más fácil el dormir. Así es que también la cabeza evapora mucho calor, así que si se moja es otra fuente de pérdida importante, sobre todo en las personas calvos, como yo.
Claro, claro. Y de eso sabemos un poquito, doctor,
Claro.
Eso es lo que tiene. Doctor, ¿se conoce cuál es la temperatura ideal de la habitación para dormir bien, para meterte en la cama y saber que, además de que necesitas dormir, que vas a dormir bien?
Entre 18 y 22 grados, nuestro cuerpo está en calma por la noche y podemos dormir bien. Y no solamente la temperatura, también la humedad. Una humedad relativa entre 50 y 70% es lo ideal. Porque no sé qué es cierto que a partir de 26 grados de temperatura en nuestro cuerpo, en nuestro cuarto, se activa el centro regulador de la temperatura que tenemos todos en el cerebro y empezamos a refrigerar. Y esto consiste nada más que en sudar y dilatar los vasos de la piel, ponernos rojos, hincharse los pies y las manos. Así es que llega más sangre a las partes distales sin vísceras y el calor se disipa y nuestro cuerpo baja unos grados, se calma y así nos podemos dormir.
Claro, pongámonos, doctor, en esas personas que están rodeados de ruido, de las terrazas, de los bares, de la calle, las conversaciones de la gente que va dando un paseo por la propia vía pública y se oye todo, ¿no? La gente no concilia el sueño. ¿Ahí qué se puede hacer, doctor?
Sí, es muy frecuente. Fíjate, el 25% de los insomnios se explican por eso. Y además estamos en un país, España es el segundo país más ruidoso después del Japón. Y 55 decibelios por la noche en las terrazas, pues bueno, se supera hasta los 65. Y esto, claro, pues es difícil coger el sueño. Y bueno, pues ¿qué podemos hacer? Hombre, pues podemos bajar a la terraza y unirnos a la fiesta.
Unirnos a la fiesta, ¿no?
Unirnos a la fiesta. Te tomas el alcohol, unos copitas, pero luego resulta que sí, que coges el sueño, pero no es buena idea porque te va a provocar un sueño no reparador, ¿eh? Claro. Te vas a tener más despertar, aumenta la diuresis. Así es que lo que sí que podemos hacer, pues es... además sabemos que es que el ruido, fíjate, el ruido altera la secreción de melatonina, hace que segreguemos menos melatonina. Y sabemos que la melatonina disminuye los acúfenos, que son los ruidos que hay en el oído, sí, y el procesamiento del sistema nervioso central de ruido. Así que en definitiva sí que molestado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues utilizar unos tapones, no sé, de cera, de plástico, de goma, de espuma, que se amortigua muy bien, que se adapta muy bien y que amortiguan 35 decibelios. Y otra opción frente a este bullicio es utilizar generadores de ruido blanco, que es el parecido a un televisor no sintetizado, o lo que se llama también ruido rosa, que es un sonido propio de parcial de las lluvias o las olas, o también lo que llaman el ruido marrón, que es el de las tormentas o fuertes salvajes, o incluso el ruido azul, que es parecido al de una manguera a presión. Todos estos ruidos podemos, hoy cuando hay aplicaciones en internet para poder bajarlos y poderlos oír, y estos ruidos van a amortiguar el bullicio de la terraza y podemos dormir.
Es importante dormir, es importante descansar. Aquí estamos los que trabajamos y los que hacemos un programa de radio nocturna, pues dando consejos y sobre todo guiando un poco a la gente en el que, bueno, pues se meta en la cama y se ponga a dormir, porque es muy importante dormir. Pero somos así, doctor. Siempre queremos lo mejor para las personas, ¿no?
Hombre, claro, para nuestros pobladores necesitamos bien descansados.
Eso es fundamental. Yo me he preparado aquí, doctor, una serie de preguntas cortas para respuestas rápidas y también cortas. No sé si estamos preparados para jugar.
Pues yo estoy ready, cuando quieras.
Perfecto. Doctor Darío, sabemos que el café no es nada bueno para el descanso, pero yo quisiera saber si hay cafeína en otros alimentos.
Sí, además del café, en el té, en las chuches, en las bebidas energéticas, en los yogures saborizados, en el chocolate, en los batidos de cacao, ahí tienes también cafeína oculta.
Interesante. Vamos a por la segunda. ¿Algún tipo de alimento en la cena que va a ayudar a dormir mejor? ¿Algún tipo de alimento?
Sí, todos los ricos en triptófano, que luego se va a transformar en melatonina, como son las legumbres, los frutos secos, los lácteos, los huevos, el pescado azul, carne de ave, verduras secas, la cereza, el plátano, el yogur natural, la zanahoria, las nueces, el pescado azul como rape, merluza, y también, mira, algunos postres, como por ejemplo arroz con leche, fresas con nueces, que esto contiene mucho triptófano.
¡Qué bueno! Yo me he aficionado al kéfir. Me encanta el kéfir y le pongo o arándanos, o fresas, o nueces.
Pues muy buena opción.
Me encanta eso para sobre todo cenar, para además meterme en la cama y ponerme a dormir. Doctor,
sí, ¿qué tiene que ver...? Sí, está en la ruta de la fabricación de la melatonina, todos estos componentes que has mencionado, están en el kéfir, sí.
Qué bien, qué bien. Doctor, ¿qué tiene que ver los quesos y los embutidos con el insomnio? ¿Hay algo que guarde relación ahí o qué?
Bueno, pues están muy buenos, muy ricos, muy sabrosos, pero no te los recomiendo como plato por la noche porque tienen un aminoácido que se llama tiramina, que es excitante y te va a dificultar coger el sueño.
¡Oh! ¡Madre mía!
Así que toma lo mejor por la mañana.
Es verdad. ¿Dormir desnudo o dormir vestido, doctor? Yo ahora me aficiono a dormir desnudo.
Pues no. Mejor un pijama corto de algodón que no te abriga nada y además te va a facilitar la evaporación del sudor. Y tiene en cuenta que entre las 3 y las 5 de la madrugada baja la temperatura y desnudo puede aparecer luego contracturas musculares en el cuello y en las lumbares.
¿No? Perfecto. Estamos ya en olas de calor, a las puertas del verano. ¿Cuándo es mejor hacer ejercicio con el calor, doctor? ¿A primeras horas del día o por las tardes?
Por eso de la melatonina, que se paraliza con la exposición al sol, mejor hacerlo por la mañana, y si lo haces por la tarde tiene que ser 3 horas antes de irte a dormir, porque si no, luego vas a tener dificultad para coger el sueño.
Me imagino que ya con estas temperaturas le decimos adiós a la siesta.
No tenemos por qué decirla, siempre que tenga unas condiciones, menos de 30 minutos, con despertador, para que no se pise, móvil apagado y mejor echado que tumbado.
Genial. A ver, Pachi, que nos está escuchando ahora mismo desde Bilbao, me dice, Pulpo, pregunta al doctor si existe algún remedio casero para enfriar el cuerpo en la cama.
Te voy a dar dos. Uno, una botella de agua fría dentro de la cama, o también poner una toalla humedecida sobre las sienes mientras está tumbado en la cama, o incluso, pues fíjate, enfriar unos calcetines de algodón fino para dormir con ellos puestos.
Qué interesante, doctor. Esos son trucos que están contrastados, me imagino.
Claro, por supuesto. Eso es el equivalente a la bolsa de agua caliente que se ponían nuestras abuelas, pues a la inversa, con frío.
Uh-huh. El otro día le vi en la tele, doctor.
Ah, muchas gracias, sí.
El otro día le vi en la tele triunfando, como siempre.
Bueno, estuvimos hablando también, ayer estuvimos hablando del tabaco para ayudar a la gente a que deje de fumar.
Sí, genial.
Pues doctor... me ha dado recuerdos para ti una antigua compañera, Almudena del Pozo, que coincidí con ella en la tele Castilla-La Mancha.
¿Almudena del Pozo? Esa que se estudió octavo de GME conmigo.
Sí, me dio, dice, que mandes un saludo al pulpo y que luego me manda, que quiero oírlo, que sí.
Sí, Almudena, claro que sí, guapa, muy rubia, con los ojos azules.
Muy rubia, efectivamente, sí,
inolvidable. Sí, que me acuerdo perfectamente
de ella. Hija de un gran actor, Ángel del Pozo.
Sí, por supuesto, desde luego que sí. Pues doctor Darío Fernández, muchísimas gracias por echarnos un cable.
Pues un abrazo y buenas noches.
Buenas noches. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles en la cadena COPE, siempre con buenos consejos. ¿Por qué no ayudar a la gente?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
¿Cómo demasiado? Pero si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisoras sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno, el Pulpo, presenta Poniendo las calles en COPE.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos poniendo las calles en la cadena COPE mientras se nos dibuja a todos una sonrisa en la cara al escuchar esta canción de la película Gris. Claro, es que esta fue una de las películas más exitosas de la historia, más taquillera de la historia del cine, especialmente en su género musical. Seguro que la has visto una y otra vez y que no te cansas y que cada vez que la ves, pues descubres cosas absolutamente nuevas y diferentes y te hacen sentir muy bien. Rosa Rosado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, ponedores Pulpo? Yo, fíjate, es mi película favorita de todos los tiempos. La he visto mil veces y si veo que la están poniendo en la tele es que no me puedo resistir.
Claro.
Y seguro que a los ponedores les pasa lo mismo. Es que el cine tiene ese poder.
Sí, de hecho,
si preguntamos, fijaos, ¿cuál es ese plan que te hace desconectar y disfrutar al máximo? Mira las respuestas.
A ver.
A mí me encanta el cine y siempre tengo muchísimas ganas de que lleguen los viernes para hacer maratón de pelis.
Pizzas, peli y chuchería. Sabemos en qué momento mamá va a llorar, el pequeño se va a dar un susto, papá se va a reír.
Y luego después de la película pues empezamos a hablar sobre ella, sobre lo que ha salido y...
Si tuviera tiempo me vería una película cada día, o sea, de verdad, es que no me canso.
Hombre, yo cada día pues también, o día sí, día no.
Sí.
Porque es que ahora, de verdad, no me da la vida para ver películas y hay tantas. Tú imagínate que pudiéramos elegir una peli para acompañarnos todos los días del año.
Oh, qué gozada.
Una película que se ajuste perfectamente a tu estado de ánimo, a tus emociones, a las experiencias de cada jornada. Es que esas películas están, es que las hay.
Sí,
pero
existen.
Es tan difícil conocer tanto cine para saber qué película escoger en cada momento,
sí,
que bueno, a mí me costaría muchísimo hacer esa selección. Por eso hoy, Pulpo, vamos a recomendar el libro de Pau Gómez,
qué bueno,
que es periodista, experto, sí, en cine, y que se titula Un buen año, las películas imprescindibles para pasar los 365 días más emocionantes de tu vida.
Qué bueno, el libro maravilloso, por cierto, ¿eh?
Pues sí, y ahora que estamos a punto ya de coger las vacaciones, pues es un libro perfecto para meterlo en la maleta, porque el cine nos gusta a todos y es una guía estupenda para saber qué películas no podemos dejar de ver.
Uy, qué interesante, tiene buena pinta esto, ¿eh?
Pues sí, así que hoy vamos a abrir este libro estupendo en el que Pau ha resumido toda su vida como espectador en 607 páginas.
Qué bueno.
Se ha visto miles, miles y miles de películas y, como os digo, en este libro nos propone una peli por día más una extra por los años bisiestos.
¿Quién no quiere escribir un libro o hacer su típico listado de recomendaciones cinematográficas? Lo que sí quería yo era salirme un poco de la norma, ¿no? No poder dejarme fuera películas que están en todos los listados. O sea, películas que sí, que son muy buenas, pero que todos hemos visto tantas veces y nos han recomendado tantas veces que creo que hay que ir más allá. O sea, podríamos estar varias vidas viendo películas y no las veríamos todas. Y creo que hay que aprovechar al máximo el tiempo, y ya que proponemos ese reto de ver una película diaria a lo largo de un año, que al menos sea un año muy satisfactorio.
Muy eso, interesante, muy sí, interesante.
Eso es un plus añadido que tiene este libro, porque además, fíjate, es un libro que nos ayuda mucho a seleccionar, porque es lo que decíamos antes, hoy en día con tanta oferta, yo me pongo a buscar una peli para ver, me paso el tiempo buscando, que al final me dan las mil y me voy a la cama sin ver una película. Y es que, como dice Pau, es una fatiga hoy en día elegir una peli con tantísima oferta.
Totalmente. Hay una sobreoferta tan grande que realmente necesitas que como antes, ¿no? Que antes yo recuerdo que echaban una película en televisión, te lo anunciaban una semana antes y esperabas ese día, y realmente esa magia de ver una película se ha perdido. Yo la recuerdo cuando preguntaba en los videoclubs cuándo salía tal película. Y me decían, este día. Bueno, yo ese día me lo ponía en el calendario. Y era el primero que tenía la película reservada para alquilarla y verla antes que nadie. Y eso se ha perdido, ¿no? Esa forma parte de la liturgia de ir al cine, de ver una película. Y creo que ahora hay un consumo tan accesible para todo el mundo, que por otra parte es maravilloso, pero creo que debemos un poco recuperar esa tradición tan bonita de sentir una expectativa hacia una película.
Claro, porque claro, acabamos claro, perdiendo el valor de las películas. Claro, es que yo recuerdo ese momento de, oye, cuando vais a traer esta película en el videoclub, irá por ella en cuanto llegaba para alquilarla, ¿eh?
Sí, claro.
Fíjate lo que ha cambiado las cosas. Bueno, eso es precisamente lo que Pau ha querido recuperar en este libro. Además, que hay de todo, clásicos del cine, películas para reflexionar, para pasar un buen rato.
Sí, sí, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Yo he intentado ser bastante equitativo, tratar todos los géneros, que yo no diré cuál, pero tengo géneros que me gustan menos y algunos que me entusiasman. He intentado que no se me note demasiado. Sí que es verdad que son películas que a mí me conectan con mis otros yo de otras épocas de una manera muy especial, pero me gustaría que fueran películas que puedan conectar con el pasado, el presente y el futuro de cualquier espectador. Entonces he intentado ser bastante equitativo, pero sí que es verdad que son películas que tratan todo tipo de géneros. Intento que traten todo tipo de épocas, aunque yo soy una persona que creció en los años 80 y cinematográficamente me formé en los años 80 con todo lo que eso significa para los oyentes de esa generación que nos están escuchando. Y bueno, eso evidentemente se nota mucho en el libro, pero bueno, más allá de eso, yo soy profesor de cine, he visto mucho cine clásico y quiero que también la gente recupere esa tendencia.
Es que es difícil, bueno, claro, porque todos en mayor o menor medida tenemos nuestro género favorito, nuestra época favorita, los 80 en este caso, nuestros actores y directores favoritos, y muchas películas son tan especiales para nosotros que nos hacen sentir como si fueran parte de nuestra vida.
Claro, claro.
Entonces, bueno, vamos a ver si acertamos en este repaso de algunas pelis, porque como decimos, todos tenemos nuestras pelis de cabecera, esas que siempre volvemos a ver, y vamos a ver si es tu caso, ¿eh? Este clásico de aventuras, Indiana Jones en busca del arca perdida.
¿Cómo no te ha hecho sentar la cabeza alguna chica con 8 o 9 críos como tu amigo Sala?
¿Quién dice que no lo he hecho?
Papá te fichó hace tiempo. Dijo que eras un holgazán.
Oh, muy generoso.
El holgazán de mayor talento de entre sus alumnos.
Ay, esta es una de esas películas que siempre volvemos a ver. Es una de las películas de cabecera de Pau. Indiana Jones en busca del arca perdida, una obra maestra del entretenimiento. Vamos a ver qué tiene esta película que la hace tan especial para el público en general.
Wow.
Creo que fue la primera película que a mí me conectó con la magia del cine. O sea, es una película que te propone la evasión en su sentido más extraordinario, uh-huh, y que además te propone una buena historia que está fantásticamente dirigida, que está muy bien interpretada y que realmente te plantea el cine como lo que ha sido siempre, un espectáculo. Y yo que siempre he defendido que el cine de autor y el cine espectacular o mágico o maravilloso no están reñidos en absoluto, y Spielberg es el mejor ejemplo, creo que es que con esta película es de la manera en la que más se demuestra eso. Es una película que yo habré visto, no sé, más de 100 veces. Y no me canso de verla. O sea, es una gozada, es como subirte en una montaña rusa. Y creo que es una película que define muy bien, me define muy bien a mí como espectador, y yo creo que define muy bien lo que debe ser la experiencia de ver una película.
Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo,
claro,
la verdad.
Pulpo. Eso te iba a decir, sí, estamos de acuerdo. O sea, es que son canciones y películas que son banda sonora y sobre todo películas de nuestra vida.
Sí, y es una película que tiene una mezcla increíble de todo, de aventura, de historia, de mitología. Posiblemente esa mezcla de géneros es clave para que siga siendo tan relevante después de tantos años. Y es una película que tuvo mucho impacto en la forma en la que se contaban las historias de aventuras en los 80. Uh-huh. Y eso inspiró a nuevas generaciones de cineastas. Con Indiana empezó todo. Empezó este cine de acción y todos los niños queríamos ser arqueólogos o historiadores. O... Es verdad. Y bueno, a veces una película no solamente nos gusta, sino que nos cambia. Es el caso de Interestelar.
Mi hija tenía 10 años.
No podías haberle dicho que ibas a salvar el mundo.
No.
Mucha angustia.
Cuando eres padre, tienes clara una cosa. Y es que quieres que tus hijos se sientan a salvo. Y eso no pasa por decirle a una niña de 10 años que el mundo se va a acabar.
Uf. Pues sí.
Fue muy intensa, una película muy intensa. Genera, a mí me generó mucha angustia, sinceramente, ¿eh?
Interestelar es una peli de ciencia ficción, pero es muy buena, Pulpo. Con Anne Hathaway, con Matthew McConaughey, que están estupendos y que tiene ese poder de transformar al espectador. Vamos a ver por qué.
Porque es una película que con cada nueva proyección o cada vez que la ves te enseña algo diferente. O sea, es una película tan compleja, tan rica, tan poderosa desde el punto de vista emocional, que te enseña una nueva lección cada vez que acudes a ella, ¿no? Puede ser una lección técnica, cinematográfica, puede ser una virguería de Christopher Nolan, un recurso narrativo perfectamente, o puede ser una vuelta emocional que tú no habías visto a la película. Yo creo que es una película absolutamente mágica. Es una película que yo, que soy profesor, se la pongo constantemente a mis alumnos. Muchos la descubren por primera vez y a mí me encanta ver sus caras cuando se enciende la luz. Y les digo, además, les digo, cuando seáis padres, todavía la veréis con más intensidad. Claro. Y creo que es una película que el tiempo pondrá en su lugar.
Y también es una peli que transformó la manera en la que veíamos el cine de ciencia ficción, porque es verdad que utiliza la ciencia para profundizar en cuestiones muy humanas, como el amor, el sacrificio, el tiempo, que son cosas que le hacen muy interesante. Y además el mensaje de Interestelar es cuidar el planeta, que es una cosa de lo más actual.
Sí.
Así que no pasemos por alto esta película, ¿eh? Ponedores, Interestelar. También es verdad que hay días en los que necesitamos una película que nos levante el ánimo.
Uy, también se necesita eso, ¿eh, Rosa?
Hombre, claro. Sí. Y esa película, según este profe cinéfilo, puede ser Sing Street.
¡Anda!
Este es tu momento.
¿Quién es?
Es preciosa.
¿Tú no vas a clase?
Soy modelo.
Guay. ¿Quieres salir en el vídeo de mi grupo?
Si tienes grupo, cántame algo.
Take on me.
Bastante mal canta el pobre. Yo reconozco que no había visto esta peli, pero que la tengo pendiente porque cuenta la historia de Connor, que es un adolescente que forma una banda para conquistar a una chica. Y escapar de su difícil situación, ¿no? De mentirle a la chavala y encima de cantar tan mal. Vamos a ver qué tiene esta película para que sea tan efectiva para, precisamente eso, levantar el ánimo.
Vale, a ver.
Pues mira, porque yo la descubrí de rebote, un día de madrugada, sin saber qué ver, y me la puse y me volvió absolutamente loco. Yo formaba parte de esa generación de los 80 y conecté de una manera muy intensa con la película. La película es irlandesa, habla de una época de muchísima recesión económica en aquel país, de los irlandeses que sueñan con irse a Inglaterra y hacer carrera allí, sobre todo si quieren ser músicos. Y me encantó como una historia que tiene un trasfondo tan trágico, porque hablan de un chico cuyos padres se separan, que además están en bancarrota, que la chica que a él le gusta no le hace ningún caso, cómo se sobrepone a todo y cómo a base de fuerza de voluntad y de un sueño y de perseguir un sueño, tu vida da un vuelco. Y a mí eso me encanta, o sea, me encanta que esas películas me hagan ver la parte más luminosa de la vida, podríamos decir, y me hagan me reconforten hasta el punto de pensar que todo es posible, claro que sí.
Bueno, y a mí, me encanta que las pelis acaben bien. ¿Qué quieres que te diga? A mí me gustan los finales felices. Si no, me deja un mal rollo de cuerpo, te lo digo, ¿eh? Y esta es una de esas pelis que toca, aunque toca temas como la adolescencia, la familia y las dificultades personales, tiene un tono muy optimista y os va a encantar porque es una oda a la música de los 80. De hecho, aquí está este Take On Me de Aja, claro. Y desde luego las canciones y los momentos musicales ayudan mucho a transformar nuestro ánimo. Por eso esta peli es un chute de energía.
Qué bien.
Puede ser una especie de remedio cinematográfico para esos días grises, perfectamente, porque además tiene humor. Y hoy en día el humor en el cine, para mí, es que juega un papel fundamental. Yo no voy a sufrir, también te digo, Bueno, en este libro de Pau Gómez habla de las emociones que nos despiertan las películas. Y hay una concretamente que nos puede ayudar a encontrar inspiración cuando nos sentimos perdidos o desmotivados. Y esa peli es Náufrago.
¡Wilson! ¡Ya voy!
¡Qué buena!
¡Wilson!
¡Qué sufrimiento, eh!
Uf, era Chuck Nolan, ¿no? El
Tom Hanks.
Tom Hanks, efectivamente, pero el personaje era Chuck Nolan, una película histórica.
Bueno, perdido en una isla desierta, una película que puede ser perfectamente una metáfora sobre la lucha interna que todos tenemos en momentos de desmotivación o desesperanza.
Yo creo que la palabra clave es esa, es metáfora. Esta película es una metáfora. Y yo cada vez que la veo me pasa algo parecido que con Interestelar. Es una película que cada vez que la veo me cautiva su poder de decirme las cosas sin contármelas, sin palabras, ¿no? Con una imagen o con una mirada. Es una película que a mí me gusta siempre desenterrar de la losa que supuso Forrest Gump. Forrest Gump fue tan famosa para el director y para Tom Hanks que todo lo que han hecho después... Bueno, ya están estos dos intentando juntarse para hacer otra vez otro Forrest Gump. Y esta película, que fue la siguiente que volvieron a hacer juntos, es una película tan diferente, tan arriesgada, tan brutal desde el punto de vista interpretativo de Tom Hanks, que durante un año estuvo adelgazando y dejándose crecer el pelo y la barba. Y luego tiene un componente poético tan bonito que dice que la vida, aunque te puede dar un momento malo, siempre te envía una vela con la que navegar. Yo creo que el último plano de la película es uno de los más hermosos que he visto yo en mi vida.
Uf, qué bueno. O sea, acabo de alucinar con esta afirmación que acabo de escuchar de que se podría estar rodando o preparando un Tom Hanks. O sea, la película está en la segunda parte.
Forrest Gump.
La Forrest Gump. Sí. O sea, esa película me tocó el alma, sinceramente.
Es un peliculón. Es un peliculón. Y esta otra, ¿eh? Es una película que nos muestra además la capacidad de la mente humana para adaptarse y para encontrar nuevas formas de sobrevivir cuando todo parece perdido. Vale. Y no vamos a hacer spoiler, pero es que empieza y termina... Es que me encanta Náufrago. Bueno, el cine puede ser también una forma de aprender, pero también una escapatoria. Una buena película puede hacernos reír, llorar, pensar o simplemente pasar el rato y desconectar. Y esa es la función de películas como el jovencito Frankenstein.
¿Doctor Frankenstein?
Frankenstein.
¿Me toma el pelo?
No, se pronuncia Frankenstein. Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
A mí me dijeron que era Igor.
Pues estaban equivocados.
¡Qué bueno!
Sí, el jovencito Frankenstein.
Sí, qué bueno.
Un clásico de la comedia que nos hace pasar un rato divertido, mientras también es un homenaje al cine de terror clásico. Y aunque es una parodia, tiene una calidad única que la hace más que una simple comedia, como nos cuenta Pau.
Es una película al nivel de los Frankenstein clásicos de la Universal. De hecho, Mel Brooks la rodó con esa intención, con esa impronta de película de los años 30, y por eso la película envejece tan bien. No es que envejezca bien, claro. Es que dentro de 200 años la película lucirá exactamente igual de bien, porque parece una película de la época casi del cine, del primer cine sonoro. Y la verdad es que es una parodia tan terrorífica por momentos, y que además hay escenas que te hacen partirte de risa con tantísima intensidad que solo la puedes calificar como una obra maestra. A mí me llamó mucho la atención que se lo pasaban tan bien cuando la rodaban que para no acabar el rodaje iban escribiendo y rodando escenas nuevas. Querían seguir haciendo aquella película. Y todo eso se transmite. O sea, es una película tan divertida que es, desde luego, una película que podemos ver durante el resto de nuestras vidas, sin ningún problema.
Qué bien. Lo apuntamos, porque a veces lo que más necesitamos es una peli que no nos haga pensar demasiado y que solo nos haga reír. Y el jovencito Frankenstein funciona perfectamente como una peli para desconectar, a pesar de esto, de que está llena de referencias al cine clásico y a la cultura pop. Y es una película muy, pero que muy disfrutable. Y para ir terminando, si tuviéramos que elegir una obra maestra y una de las películas más importantes de la historia del cine, algo que es muy, muy, muy complicado, creo que acertaríamos con El Gran Dictador de Chaplin.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así.
Bueno, no podemos olvidar uno de los momentos más icónicos de la película, el famoso discurso final en el que Chaplin, como el barbero, hace un llamamiento a la paz, a la fraternidad y a la libertad. Este es, sin duda, uno de los momentos más memorables del cine.
Claro. Sí, por todo lo que conlleva. Es que ver esta película, que es de 1940, en el año 2025, por una parte, te hace ver que no hemos aprendido de nuestros errores. La humanidad sigue condenada a repetir las mismas atrocidades que hacía. Y además la ves en un momento en el que Hitler estaba en su máximo apogeo de poder, en el que la guerra mundial estaba en marcha y en el que Chaplin, que para mí es el gran creador de la historia del cine, se atrevió a hacer comedia de algo absolutamente trágico. Y me parece una película de la que podemos aprender muchísimas cosas, incluso 85 años después. Escuchábamos ese fragmento del discurso final de Chaplin y es verdad que es una de las, sin duda, una de las escenas más importantes de todos los tiempos. Pero a mí lo que más me llama la atención es que Chaplin, que era un defensor del cine mudo, cuando llegó el cine sonoro en 1927, dijo que el cine sonoro era una moda pasajera y que el cine iba a volver a ser mudo. Y durante 13 años se negó a rodar películas con sonido hasta que llegó El Gran Dictador. Y con El Gran Dictador fue la primera vez que Chaplin habló delante del público. Y habló de una manera absolutamente memorable. Y tenemos ese discurso para recordarlo.
Qué bueno, Rosa, qué bueno, por favor.
Tenemos esta película para recordar a ese magnífico Chaplin, una película que marcó un hito en su carrera porque efectivamente fue su primera película sonora. A pesar de estar hecha en 1940, la peli, como nos decía Pau, sigue siendo muy relevante hoy en día, especialmente en un mundo donde el autoritarismo y la intolerancia están tan vigentes, porque es una sátira contra el totalitarismo y las dictaduras en general, y este es un tema, pues lamentablemente, muy actual, 85 años después de su estreno, que se dice pronto.
Qué gozada, por favor, bueno, qué gozada.
Pues, todas estas películas están recogidas en el libro Un buen año, del experto en cine Pau Gómez, en el que nos habla de las 366 películas mejores de la historia que nadie debería perderse. La pena es esa, que muchas veces la rutina nos impide disfrutar del cine como nos gustaría. No tenemos tiempo, pero bueno, vamos a intentar hacer ese ejercicio, que merece la pena sacar el tiempo de donde sea para disfrutar siempre de una buena película.
Qué pelotazo, por favor. Vaya sección que te has marcado, Rosa, donde nos sirve para, oye, para hacer una consulta de buenas películas para ver en cualquier momento.
Claro, es que Pau nos da la selección hecha para que no perdamos tiempo en pensar qué películas tenemos que ver. Y eso es muy de agradecer. Por eso os digo que metáis este libro en la maleta y ya que hemos empezado con Gris, pues vamos a terminar también con este película.
Pues venga, vamos a bailar. Claro que sí, claro. Gracias. Rosa Rosado, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, Copernicus, ya han ardido en nuestro país 403.171 hectáreas. Para encontrar un año con peor cifras hay que remontarse a 1.000.